¿Tú eres de compartir muchas cosas en internet?
No suelo compartir demasiadas, alguna tontería. Pero
digamos que tú te proteges, ¿no?
Sí, no paso fotos, no paso vídeos que me reenvían y cosas de ese estilo. La verdad que no, ni chistes.
Si a ti te llegase un vídeo de contenido sexual, ¿qué harías?
Hablaría con la persona que me lo ha mandado. Le diría, oye tío, esto a mí no me importa, no me lo mandes.
Pues directamente vamos a hablar de ese tema, es nuestro tema de portada. Las nuevas tecnologías nos permiten, como estamos hablando Gonzalo y yo, compartir información de manera instantánea. Muchas de estas informaciones son muy positivas, no hay que llegar a esos extremos. Pueden llegarnos de nuestros propios contactos o incluso públicamente. A veces te llega un mensaje y no sabes ni cómo ha llegado a tu teléfono móvil. De manera que ese contenido lo puede consumir cualquiera y volver a compartirlo. Y ese mensaje puede entrar así en una espiral infinita. Es lo que nosotros llamamos viralidad. Lo que pasa es que hay quien hace de esto una maldad para humillar a alguien, para chantajearle. Y pasa todos los días, como vamos a comprobar esta noche. Nadie está a salvo de algo así, tampoco caras conocidas como la del exentrenador del Málaga Club de Fútbol, Víctor Sánchez del Amo.
Y yo he decidido no acceder a ese chantaje porque me sentiría que estoy potenciando este tipo de bandas, delincuentes, mafiosas, que están detrás de estas acciones. Por eso, en mi negativa, lleva esa parte que me está tocando ahora, sufrir ahora.
Así lo denunciaba hace algo más de un mes. Se difundió un vídeo de carácter sexual donde aparecía el exentrenador del Málaga. Él lo denuncia una extorsión que alguien le está haciendo. Le están pidiendo dinero a cambio de borrar esas imágenes de internet. A las pocas horas, el 11 de enero, el técnico es destituido de sus funciones dentro del club. Es decir, que además de los perjuicios que sufrió personales, también se quedó en el paro por culpa de este vídeo. Todo aquello lo ha seguido en primera persona nuestro compañero de COPE Málaga, Emilio Guerrero. Buenas noches, Emilio.
¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz.
¿Por qué despidió el Málaga a su entrenador? ¿Cuál es la versión del club?
Bueno, el club tiene varias versiones. La primera es una versión deportiva, previamente a esa. La verdad es que ocurre todo muy muy rápido porque justamente el mismo día en la que Víctor se entera de la extorsión que está recibiendo, tuvo una rueda de prensa francamente fuerte en contra del máximo propietario del Málaga, que es el jeque Altani. A partir de allá todo venía francamente rebotado porque cargó duramente contra la política económica y deportiva del club. Justamente en ese mismo fin de semana aparece ese famoso chantaje. En ese vídeo de carácter íntimo se veía a Víctor Sánchez del Amo pues en una situación comprometida con la camiseta y el escudo del Málaga Club de Fútbol. Es decir, que ya todo venía caliente con todo este asunto, y el club finalmente pues primero por la imagen y luego por el carácter deportivo decidió prescindir del que ya es entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo.
Emilio, a los pocos días y ya destituido, Víctor da una rueda de prensa. De lo más llamativo que dice fue la forma en la que el club le comunica su despido, que es a través de un WhatsApp. ¿Es así?
Sí, la verdad es que el Málaga actuó de una manera francamente rastrera, porque más allá de lo bien o lo mal que hubiera actuado el entrenador del Málaga Club de Fútbol, el vídeo sale a la luz una jornada de martes, más o menos a primera hora de la tarde, en torno a las 2:30, cuando ya empieza a hacerse viral ese vídeo. A las 6 de la tarde el Málaga emite un comunicado en el que aparta de sus funciones a Víctor Sánchez del Amo. Víctor se entera por un mensaje de WhatsApp del director general, de Richard Sahin. Posteriormente tiene una serie de reuniones con los rectores del Málaga Club de Fútbol, hasta que después, justamente una semana después de la emisión de ese vídeo, el vídeo se capta en la jornada del 5 de enero, mejor dicho, y una semana después Víctor ya es destituido de sus funciones como entrenador del Málaga Club de Fútbol. De hecho, Víctor ha denunciado al Málaga Club de Fútbol por daños morales, reclama una cantidad en torno a los 600.000 euros, y además lo que reclama el entrenador del Málaga es seguir trabajando y su readmisión como entrenador del conjunto blanquiazul.
Emilio, ¿cómo está ahora personalmente Víctor Sánchez?
Bueno, él está tranquilo. Él abandonó Málaga, alguno de sus colaboradores sí que se quedó por aquí. Él abandonó Málaga, él se marchó de nuevo hacia su ciudad, hacia Madrid. Hay que recordar que Víctor está casado, que tiene dos hijos. Que intentó explicarle la situación de la mejor manera posible, de la manera en la que sus hijos pudieran entender la situación. Y de hecho, él llegó a decir en esa misma rueda de prensa que lo bueno de toda esta situación, que le había pasado a él y no a ninguno de sus hijos, porque este tipo de determinaciones pueden llevar al suicidio. Y fíjate también, Beatriz, una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta. Hasta el momento, hasta la fecha, han sido detenidas 6 personas, no por la grabación de este vídeo ni por la extorsión a Víctor Sánchez del Amo, sino por la difusión del vídeo a través de bien de grupos de WhatsApp, a través de la red social de Twitter, y es algo de lo que se quiere concienciar tanto a través de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional como también en la CNSR de prensa del propio Víctor Sánchez del Amo, que también es delito difundir ese tipo de imágenes.
Desde luego, lo interesante es también la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros cuando recibimos un contenido de estas características y no paramos, ¿no? Ese vídeo que se convierte en viral. Con nosotros podría parar, ¿no? Y estaríamos hablando de otra cosa. ¿Cómo reaccionó la plantilla? ¿Cómo reaccionó la afición a la destitución de Víctor Sánchez? ¿Qué tal ha caído esto en Málaga?
Mira, pues la plantilla, lo primero que hay que decir que está con el entrenador del Málaga Club de Fútbol, siempre lo ha manifestado de así, incluso cuando los resultados no han acompañado, sí han estado con el entrenador del conjunto blanquiazul, y fíjate, la afición del conjunto malaguista sí que ha estado con el entrenador del Málaga. Han hecho manifestaciones, hicieron manifestaciones en su día en los aledaños del Estadio de la Rosaleda, hicieron incluso manifestaciones en el hotel en el que se alojaba tanto Víctor Sánchez de Ramos como su cuerpo técnico. Ha habido comprensión total al principio, como es casi normal, hubo mofa, ¿no?, a través de las redes sociales, pero cuando ya todo el mundo supo y se informó de que estamos hablando de un tema serio, un tema grave como es la extorsión de una persona, la afición y todo el malaguismo se volcó precisamente con Víctor Sánchez del Amo, cosa que eso hay que recalcarlo, Batiz, en ningún momento tuvo ni el apoyo ni el cariño del Málaga Club de Fútbol ni ninguno de sus dirigentes.
Emilio Guerrero, compañero desde COPE Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche.
A vosotros, buenas noches.
Nuestra siguiente invitada se llama Elvira Sastre, es escritora, es traductora literaria. Quizá hayas leído algunos de sus libros, Baluarte, Ya nadie baila, Aquella orilla nuestra. Hoy no vamos a hablar de su faceta como escritora. Hace unos días en Twitter puso un hilo en el que contaba que hace años tenía una pareja sexual con la que llegó a grabarse manteniendo relaciones. El resto de la historia es esta.
Hace un par de semanas me llegó uno de esos vídeos a través de una seguidora. Casi me da un ataque al verlo. Se me reconocía perfectamente. Al rato, otro mensaje con el mismo vídeo. Después otro. Y así llevo las últimas 2 semanas. Quizá alguno de vosotros lo haya visto ya. Otros tantos lo habréis compartido entre vuestros contactos. Seguramente una gran mayoría estará buscándolo de manera desesperada y morbosa en este mismo momento. No sé qué hacer, ni a quién acudir. Estoy totalmente desesperada. Nadie me ayuda, nadie hace nada. Estoy destrozada.
Lo que acabas de oír es el resto de esta historia en Twitter que Elvira, con casi 167.000 seguidores, publicó hace unos días. No es real, ¿no? No le ha pasado a ella, pero forma parte de una campaña para concienciar sobre la difusión de contenidos sexuales o violentos en Internet, porque estas cosas ocurren todos los días. Elvira Sastre, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, lo que buscabas era remover conciencias, parece que lo has conseguido, ¿no?
Bueno, la intención, más que eso, que también era ofrecer pues una ayuda, una salida y sobre todo la información, porque es algo que es relativamente nuevo y se desconoce, a quien se pudiera ver en esa situación, pues darles ayuda y darles información.
¿Por qué te animaste a participar en esta campaña de la Agencia de Protección de Datos para visibilizar este problema de nuestra sociedad?
Bueno, pues contactaron conmigo hace unas semanas y me dijeron, bueno, pues que querían contar conmigo para difundir esta nueva plataforma que se llama el canal prioritario y poder pues hacer que llegara la gente y demás, y me dieron libertad total. Estuve en contacto con la agencia, hablando con ellos, entendiendo bien exactamente cuál es su labor, escuchando casos también que me contaron, y me dieron libertad total para que yo lo publicara como quisiera. Y entonces, pues, recuerdo que colgué el teléfono con ellos después de explicármelo y pensé, bueno, ¿y por qué no lo hago así? Creo que puede funcionar si hago como que me ha pasado a mí. La empatía y el mensaje va a calar muchísimo más rápido y de una manera mucho más efectiva, por los motivos que sea. Y me pareció bien usar mi imagen para hacerlo, la verdad. Pensaba que iba a ser más efectivo y creo que así ha sido.
¿Cuál fue la respuesta que has obtenido después de ese tuit que se convirtió también en viral?
Sí, bueno, pues ha habido de todo, ¿no? O sea, a ver, como en todo, en las redes sociales ya sabemos, ¿no?, que hay gente que se ofende por todo, incluso hay gente que es que parece que le fastidia que no me haya pasado de verdad, ¿no? Que casi es como, no, ya que lo has contado, que te haya pasado de verdad. Pero bueno, nada, quitando eso, la verdad es que sé de casos, porque me han llegado casos ya en privado de gente que estaba pasando por lo mismo, que me ofrecía su apoyo y que me contaba que estaba pasando por lo mismo y que estaban muy perdidos porque no sabían qué hacer. Y entonces, pues en privado yo enseguida les dije que a mí no me había pasado, pero que había una solución, ¿no?, y que hay una manera muy efectiva de retirar esos vídeos que tardan en cuestión de nada, de 6 horas. Creo que consiguen retirarlos de prácticamente todas las partes. Y bueno, es una medida, ¿no? Luego está el otro canal, que es el de ir a una comisaría a denunciarlo. Pero bueno, como rápido y efectivo, por la agencia, la verdad que funciona muy bien.
Elvira, tú eres generación millennial, eres casi nativa digital. ¿Crees que esta generación está más o menos concienciada que otras para prevenir este tipo de riesgos?
A ver, yo creo que es como todo, ¿no? Y ya no te hablo casi de mi generación, sino de las generaciones que vienen, de los que están ahora en los institutos, que es donde pasa muchas veces esto, aunque también es verdad que a mí me ha llegado casos de gente, de hombres de 50 años, que también les están extorsionando. O sea, que no es una cosa solamente de los adolescentes, como se puede pensar, o de los millennials, pero es verdad que, bueno, es la era de la información que está al alcance de todo el mundo y eso, ahí está el problema, en si se usa bien o se usa mal. Yo es verdad que confío mucho en las generaciones que vienen porque creo que tienen las herramientas para tener una conciencia más desarrollada y una capacidad crítica.
Elvira, me gustaría que escuchases a Víctor Sánchez del Amo, el protagonista de nuestra anterior historia, exentrenador del Málaga, sobre una de las consecuencias más extremas que puede tener la difusión de según qué imágenes en Internet.
Estamos hablando de delitos cuyas víctimas llegan a situaciones de suicidio. Según he sido informado por la policía, los principales objetivos están siendo menores y mujeres.
En el hilo que tú creas y que nos ha llevado a entrevistarte, también hablas de esto, ¿no?, de casos que terminan en suicidio. Hay que dejar claro cuáles son las consecuencias. No es un juego.
No, para nada lo es. Y es verdad que ya te digo que de las historias que me han llegado hay algunas que la verdad que bueno, son muy escalofriantes y pues te ves con ellas y casi que no sabes ni muy bien cómo actuar porque son situaciones muy frágiles, muy peligrosas. Al final es la vida de una persona la que está en juego y no es ninguna tontería. Cuando uno está en una situación de vulnerabilidad y le pasa una cosa así y no tiene las herramientas para defenderse ni sabe cómo hacerlo, lo único que quiere es desaparecer. Entonces, bueno, pues hay que protegerlos, ¿no? Al final es gente en una situación muy, muy, muy peligrosa y alguien debe salir por ellos, dar la cara y decir al que le está extorsionando o al que le está mandando un mensaje o al que está compartiendo el vídeo y, por supuesto, al que lo ha grabado y lo sigue difundiendo, que eso no se puede hacer.
Elvira Sastre, gracias por estar en la noche de COPE y
a
gracias
vosotros.
Por formar parte de esta campaña que puede abrir los ojos a mucha gente que te sigue y ahora que también nos está escuchando a través de la radio. Gracias y buenas noches.
A vosotros por difundirlo. Gracias.
El hilo de Twitter de Elvira Sastre forma parte de la campaña de la Agencia Española de Protección de Datos para evitar la difusión de contenidos sexuales y violentos en Internet. Tiene como lema "Por todo lo que hay detrás". Nos escucha su directora, Mar España. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es todo eso que hay detrás? Nosotros nos quedamos en la espuma, ¿no?, de la cerveza, pero ¿qué es lo que tenemos que sacar para que lo conozca la población en general? ¿Qué es lo que pasa cuando estos vídeos se difunden?
Pues ocurre un verdadero drama, tanto para la persona que lo difunde, porque puede acabar en la cárcel, como habéis explicado muy bien, o le pueden exigir responsabilidad civil o una multa por protección de datos, como sobre todo para las víctimas que son afectadas, que en algún caso pueden llegar a pensar, ya ha ocurrido en nuestro país en varias ocasiones, en cometer el suicidio. Y es un drama para esa persona y para su familia también.
Habláis en la campaña de casos de suicidio, de penas de cárcel, de hasta 5 años de acoso. ¿Son casos reales?
Todos los vídeos de la campaña, que son 3 vídeos, se han basado en casos reales y, desgraciadamente, a través de las reclamaciones que estamos recibiendo a través de este canal prioritario, estamos viendo casos de grooming a menores de 12 años, de sexting y situaciones tremendas para la persona que lo está viviendo.
¿Por qué ocurre esto? Pese a la información que hay actualmente, yo creo que estamos en una época de bonanza en cuanto a información. La información está al alcance de todos y, sin embargo, estos casos siguen pasando, siguen ocurriendo. Nos dejamos grabar, los vídeos se hacen virales. ¿Dónde está la raíz del problema?
Pues yo creo que en la concienciación. Muchas personas no saben pues que si se graban determinadas vídeos o fotos, las dejan en internet sin contraseña, sin un sistema seguro, pueden acabar simplemente siendo hackeados, o la persona en la que confían para reenviar, que puede ser su pareja en ese momento, luego por porno venganza puede traicionar y volver viral esos vídeos. Y lo primero es concienciación y sobre todo trasladar que no solo hay derechos digitales, también hay obligaciones en el mundo digital y también hay responsabilidades en el mundo digital. Y eso es algo que desde la agencia vamos a ayudar a todas las personas que estén sufriendo ese tipo de violencia digital y al mismo tiempo a tener tolerancia cero contra esas personas que o por mala fe o por desconocimiento están destrozando la vida de una persona a veces para siempre.
¿Cómo se puede ayudar a estas personas?
Primero ayudándolas animándolas a denunciar, y los dos canales son paralelos. Al mismo tiempo que van a la comisaría de la Policía Nacional o al cuartel de la Guardia Civil, porque en muchos casos estamos hablando de un delito, yo les animo a que acudan al canal prioritario de la agencia. Es muy fácil, aepd.es, en la portada está canal prioritario. Si es menor de 18 años, solo hace falta que nos digan, ni siquiera que se identifique, con un pantallazo del móvil, donde nos digan qué contenidos, o sea, qué audios, qué imágenes, qué vídeos y en qué redes sociales, en qué buscador. O sea, es fundamental que nos digan el qué quieren que se retire de internet y dónde está, para que la agencia pueda activarse. Con eso nosotros ya le damos tramitación prioritaria. Y en menos de 24 horas dictamos una orden urgente de retirar esos contenidos a la empresa de internet que está alojando ese contenido. Puedo decir que en las reclamaciones que hemos recibido hasta ahora, en el 95% de los casos ya se han retirado esos contenidos de internet, y en un tiempo bastante corto, a veces hasta en 10 minutos o 72 horas. Y en paralelo podemos abrir un procedimiento sancionador a esa persona que ha colgado y ha difundido esas imágenes o esos datos personales tan graves sin el consentimiento de la persona afectada.
Pues nos vamos a quedar con esta parte positiva, con el éxito del trabajo que se está haciendo y el empeño que tiene desde la Agencia Española de Protección de Datos. Mar España es su directora. Gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.